Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Now and Then es la nueva canción de los Beatles, terminada con inteligencia artificial, ha generado polémica. ¿Es o no es una canción de los Beatles? Ya sabes que el material originario es una pieza de finales de los años 70 en la que Lennon toca el piano y canta. Se han hecho arreglos para limpiar el sonido. ¿Es o no es una canción de los Beatles? En la polémica se ha hablado un poco de la letra. Bueno, tradicionalmente se habla poco de la letra de las canciones de los Beatles, se le da poca importancia, igual es que los Beatles también le daban poca importancia a sus letras. Esas letras de los Beatles tienen en muchos casos origen en sus experiencias personales. La letra de Now and Then, o sea, de vez en cuando, es que, lo que significa en español Now and Then, cuenta, entre otras cosas, como un enamorado se da cuenta de que de vez en cuando necesita empezar, recomenzar en su relación. Va a resultar que lo revolucionario de los Beatles no solo fue el pelo largo o una música nueva, sino este de vez en cuando. De vez en cuando hay que volver a empezar en la relación con la persona a la que se ama.
Partidarios de Isabel y de Don Carlos se enfrentan en una larga y sangrienta guerra de 7 años, la Primera Guerra Carlista.
Como estudiábamos en el colegio, las guerras carlistas sacudieron nuestro siglo XIX. Las guerras carlistas fueron guerras dinásticas y guerras ideológicas. Los carlistas eran tradicionalistas y los liberales, pues en principio, progresistas. Los carlistas defendían como sucesor al trono al infante Carlos María de Borbón, hermano de Fernando VII, contra Isabel II.
Cuando comenzó la sublevación carlista, vino a la memoria de todos los dos sitios que tuvimos que soportar durante la guerra anterior, en 1835 y 1836. Y los liberales, la mayoría de la población, formamos milicias armadas.
Los carlistas que fueron derrotados se beneficiaron de varias amnistías. O sea que esto de las amnistías o de la amnistía no es nuevo. Esas amnistías a los carlistas tenían una condición: que quien quería o quien decidía beneficiarse de la amnistía tenía que jurar fidelidad a la reina y a la Constitución. O sea que tenía que declararse derrotado, porque claro, hasta ese momento había defendido al trono, el derecho al trono de Carlos María de Borbón. Y claro, jurar fidelidad a la Constitución significaba renunciar a su ideario tradicionalista. Pues nada de eso va a suceder ahora. Puigdemont sigue haciéndose de rogar para cerrar el acuerdo de investidura. Nuestra corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero, le ha preguntado hace un ratito cómo va la cosa y de momento dice Puigdemont que no está cerrado. Parece que Puigdemont se resiste para dejar claro que es él el que manda, que él es el que marca los tiempos. Y parece que no le gusta la exposición de motivos de la futura ley de amnistía. Esto es interesante. Las exposiciones de motivos de las leyes en realidad son una cosa muy rara, porque forman parte de la ley, pero en realidad no regulan nada, no se aplican. Entonces, ¿para qué sirven? Pues hay quien dice que no sirven para nada. A veces sirven para interpretar la ley. La exposición de motivos, las exposiciones de motivos, en realidad recogen las decisiones políticas más importantes que se han tomado para promulgar una determinada ley. Es decir, las exposiciones de motivos en las leyes, que ya digo, no regulan nada, no se pueden mencionar o no se pueden utilizar cuando se va a los tribunales, las exposiciones de motivos en realidad tienen una finalidad didáctica y de propaganda. Por eso tiene tanto interés Puigdemont en redactar él la exposición de motivos, porque quiere contar la historia a su manera. Quiere decirnos que él no es un carlista cualquiera, que no está derrotado. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues sí, como estamos contando, Puigdemont quiere hacer valer sus votos y tensa la cuerda. Hoy es muy poco probable que haya acuerdo entre PSOE y Junts para la investidura de Sánchez. Pendiente de esa negociación que se está llevando a cabo en Bruselas está Paloma García Ovejero.
Es altamente improbable que lleguemos a un acuerdo hoy. Fuentes de la negociación nos dicen que esta tarde, desde luego, lo ven complicado. Pero a continuación añaden, esto está vivo y evoluciona muy rápido. Lo curioso es que, según con qué parte hablemos, siempre fuera de micrófono, subrayan que los escollos son solo técnicos, sobre todo políticos o mitad y mitad. Desde luego, lo que niegan tajantemente unos y otros es que haya habido una reunión hoy entre Puigdemont y Santos Cerdán. Los socialistas y los de Junts no se han visto ni presencialmente ni telemáticamente, o eso nos han dicho al menos. Han intercambiado papeles, ambos estaban aquí en el Parlamento Europeo, pero sin verse las caras este viernes.
Y la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, Marta Rovira, coordinó Tsunami Democràtic. Son las conclusiones de la investigación de la Guardia Civil, que señala que se camuflaban como protestas espontáneas lo que era una estructura perfectamente organizada. Patricia Rossetti.
El informe de la Guardia Civil enviado al juez destaca que Marta Rovira realizó acciones de coordinación de Tsunami Democrática para buscar apoyos institucionales y también ciertas acciones como la ocupación del aeropuerto de Barcelona en octubre del 19. La investigación coloca a Rovira detrás del usuario de Twitter Matagals y pone de relieve que tenía conocimiento previo de ciertas acciones. Señala el informe que incluso participa en el reclutamiento de gente para llevar a cabo la acción. Destaca que a pesar de que Tsunami Democrática apareció en la redes el 28 de agosto del 19, no fue hasta el 2 de septiembre cuando fueron activadas sus cuentas y fue Marta Rovira, fugada a Suiza, quien más rápido retuiteó el mensaje 3 minutos después.
Y detenido en Tarrasa, en Barcelona, un individuo por difundir postulados yihadistas y amenazar a varios colectivos a través de las redes sociales. Tenía casi 400.000 seguidores y 4 millones de me gusta en sus publicaciones, en las que amenazaba con degollar a los enemigos del Islam y alentaba a cometer atentados terroristas. Y se retira la borrasca Ciarán, que todavía está dando los últimos coletazos en el norte, con fuertes rachas de viento y mucha lluvia. Y llega domingos, con más de lo mismo, aunque pasado el fin de semana mejorará el tiempo. Sefi García.
Traerá de nuevo mucha lluvia, de la que solo se librará el área mediterránea. Viento muy intenso y un temporal marítimo que azotará sobre todo las costas cantábrica y atlántica, especialmente las gallegas, donde se prevén olas de 8 a 10 metros. Durante la jornada de mañana se va a ir extendiendo al interior de la península. Rubén del Campo, portavoz de la EMET.
Vientos muy fuertes y temporal marítimo con aspectos más sobresalientes. Así, habrá rachas muy fuertes de viento en el norte, centro y este de la península, especialmente en zonas costeras y de montaña, donde se podrían superar los 100 kilómetros por hora.
La AEMET prevé que domingo se vaya retirando hacia el mar del norte pasado mañana, pero poco a poco, y que el lunes tengamos ya un tiempo más estable, aunque dejará una acusada bajada de temperaturas.
Y tras la resaca de más de 40 partidos de Copa del Rey, vuelve la Liga este fin de semana. Manu Pérez.
Retorna a la competición liguera con el Barça, alejado del liderato tras su derrota en el Clásico del pasado sábado, pero Xavi Hernández se ha mostrado confiado y contento con la vuelta de Pedri a la convocatoria.
No se ha dilatado. Eran los plazos que creíamos convenientes y ahora tiene muy buenas sensaciones. Por lo tanto, entra en la lista. Está disponible y está al 100%. Y yo lo veo preparado. Ojalá tenga continuidad porque es un futbolista, para mí, capital.
El Atlético de Madrid abrirá la jornada 11 a las 9 de la noche en el Estadio Gran Canaria frente a Las Palmas en busca de ponerse colíder al Real Madrid y Girona. Y por su parte, el Granada ha emitido un comunicado en el que anuncia que presentará alegaciones a la denuncia de La Rosa, ya que argumentan que la alineación de un portero del equipo dependiente menor de 25 años es correcta. Y en marcha ya los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Brasil. ¿Cómo le va a los nuestros, Carlos Miquel?
Pues le va bien, sobre todo a Fernando Alonso, que está recuperando sensaciones con un coche que no es ni el coche de Qatar ni el coche de evolución que tan mal iba en Austin. Es una mezcla, han buscado un concepto híbrido y está en la tercera posición. El más rápido es Russell, eso sí, con el neumático medio, con el blando más prestacional. El segundo es Hülkenberg y tercero Alonso con el neumático duro, por delante de Magnussen y de un Verstappen que lleva mucho tiempo sin marcar un crono. Más atrás están ahora mismo los dos Ferrari, que llevan el motor muy bajo de revoluciones. Leclerc decimotercero, decimocuarto Sainz. Quedan 20 minutos para el final en un circuito mítico interlago por los dos mundiales de Alonso y porque le tendremos en el campeonato hasta 2030.
Muchísimas gracias, Carlos. Todo todo el deporte lo podrás seguir a partir de las 8:30 con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 11 grados y máximas de 13 en un viernes más frío y con las primeras nieves en la sierra madrileña, donde hay además importantes rachas de viento. Despedimos la borrasca hacia Arán, pero mañana sábado entra otra, domingos, que va a dejar lluvias, sobre todo por la tarde, acompañadas de fuertes vientos. Ya el domingo se va a ir alejando, dando paso a un tiempo más estable, pero también más frío. Además, según confirman a COPE, fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el bailador Rafael Amargo ya ha ingresado en la cárcel de Soto del Real. Todo después de que la Audiencia Provincial de Madrid lo haya decidido por el quebrantamiento de las medidas cautelares y riesgo de fuga. Se enfrenta a 9 años de cárcel por un presunto delito contra la salud pública. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro. Si te pregunto cuánto tiempo serías capaz de pasar sin el móvil, ¿cuánto tiempo sería? ¿Serían solamente unas pocas horas? ¿Y tus hijos, por ejemplo, son de los que no se despegan del teléfono? ¿Van, por ejemplo, también al instituto con el móvil encima? Mira, te voy a dar un dato. El 86% de los alumnos españoles, el 86%, utilizan sus móviles al menos una hora en sus centros de estudio durante las clases, de los cuales el 45% lo hace para consultar las redes sociales, no para consultar una duda, de algo que esté explicando el profesor, no, las redes sociales. Bueno, te voy a dar otro dato, el 94% de los jóvenes de 15 años ya posee un smartphone propio, según indica un estudio realizado por la agencia de publicidad Adglow, basado en estudios elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y la UNESCO. Fue precisamente la UNESCO la que el año pasado concluyó que los teléfonos móviles deberían prohibirse en los colegios para reducir la distracción en las aulas y mejorar el aprendizaje. En Europa, en Francia y Finlandia ya aplican esta medida. En Reino Unido ya se ha puesto manos a la obra para establecer esta prohibición en todos los centros educativos. Aquí en España varía mucho. Por ejemplo, Castilla-La Mancha fue la primera comunidad que vetó el uso de móviles en las aulas, seguida de Galicia y Madrid, pero no hay una legislación específica desde el Ministerio de Educación. Pues bien, en el Instituto La Ribera, en Montcada y Reixac, en Barcelona, se propusieron ellos mismos que este porcentaje, desde luego, tenía que bajar inmediatamente. Fueron los padres de los alumnos, sí, los que propusieron la idea. Fue en las colonias del mes de marzo cuando pensaron que sería un momento estupendo para que los niños no llevasen sus teléfonos móviles. Aunque al principio a los chicos no les hizo gracia prescindir, en aquel momento eran 3 días, de sus smartphones, la experiencia resultó muy bien. Y tras un proceso de debate en el claustro con el AMPA, el Consejo Escolar y con la Inspección Educativa, ha sido finalmente en este mes de septiembre, al comienzo de curso, cuando este centro decidió poner en marcha la medida y declarar el centro libre de móviles. Así que casi 350 alumnos y 42 profesores, entre ellos Pep Porca, el director del centro, acuden cada día a impartir y recibir clases sin el móvil. Buenas tardes, Pep.
Hola, buenas tardes. Yo creo que has explicado muy bien todo el proceso que hemos llevado hasta ahora.
Hasta ahora. ¿Cómo es esto de llegar al centro sin llevar el móvil encima?
Lo primero de todo, yo cierro los ojos un momento e intento recordar las situaciones que vivimos el curso pasado y otros, en cuanto a smartphones, en cuanto a dispositivos móviles. Hace pocos meses habían robos, había acoso, habían peleas, fotos sin consentimiento, vídeos, denuncias y bla, bla, bla. Y más pasadas de frenada en cuanto a los móviles. ¿Qué pasa? Que nosotros, como centro educativo, como en todo el proceso que hemos llevado a cabo, junto con inspección, junto con policía, junto con Mossos, junto con AMPA, junto con Consejo Escolar, hemos decidido proclamar este curso el centro libre de móviles. fuera pantallas porque atrapan y distancian muchísimo.
O sea, que habéis notado, bueno, tampoco son tantos meses los que lleváis, y habéis notado los profesores, tú como director, Pep, una diferencia notable.
Muchísimo. Fíjate que desde el primer día, claro, todo esto lleva, como tú has dicho antes, desde la demanda de las propias familias del curso pasado, cuando estaban en segundo de ESO, en hacer las colonias libre de móviles, dijimos, aquí está el punto de inflexión, aquí está la oportunidad de proclamar ahora sí el centro libre de móviles. Menos tecnología y más interacción humana, en el cara a cara. Gracias a ese punto de inflexión, nos lanzamos a la piscina, lo debatimos directamente en claustro, eso es lo primero, donde salieron muchas opciones, muchas ideas de por qué teníamos que proclamar el centro libre de móviles, también con los riesgos, porque no ha sido fácil. Ha sido un proceso, un camino que continúa, no podemos bajar los brazos, pero que lo volveríamos a hacer otra vez. El primer día de clase, de septiembre, de este curso 23-24, ¿sí? Fue el 6 de septiembre, aquí empezamos, con poco más de 300 alumnos, en el cual nosotros como docentes teníamos la preocupación de ver qué pasaría el primer día, de ver cómo reaccionarían los alumnos en esta nueva iniciativa. Claro, hay buenas y malas noticias. Las buenas es que vienen los alumnos, entraron a las clases, todo empezó muy bien, y las malas es que, claro, trajeron los móviles. Pero de los 300 solamente retiramos 5 móviles.
Ah, bueno.
5.
No eran tantos.
No eran tantos, no. Estábamos sorprendidos. Entonces dijimos, aquí está pasando algo. Claro, la difusión desde el curso pasado fue brutal. El soporte fue bestial. Con el lema, desconecta para conectar.
Déjame, ahora sigo hablando contigo también, Pep, pero quiero hablar, bueno, también con los alumnos, a ver cómo lo están llevando, ¿no? Y además, espero que sean muy sinceros. Voy a saludar a Ana González. Ana tiene 14 años. Hola, Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Bueno, a ver, de verdad, ¿cómo está siendo la experiencia? Bueno, Ana, hay que decir que el teléfono móvil que está utilizando no es el suyo, porque tampoco para la entrevista se lo ha traído al instituto, sino el del conserje que se lo ha prestado, ¿eh? ¿Cómo es eso de acudir cada día a clase sin el móvil, Ana?
Yo creo que es lo mismo, porque para clase lo único que utilizábamos el móvil en primero y segundo, porque no teníamos portátiles, era para hacer presentaciones o trabajos así de Classroom. Pero, por ejemplo, el recreo es más difícil porque ya la gente lo utilizaba más y pues ahora se puede sacar el móvil.
Ya, pero Ana, vamos a ver, que no nos oye nadie. Reconóceme que aunque estuvieras en clase, alguna vez cogías el móvil debajo del pupitre y mirabas pues alguna red social.
Te lo reconozco porque alguna vez sí que lo he hecho.
Vale. Déjame que salude también a Daniel Mejías, que también es alumno de este instituto, en este caso de segundo de bachillerato. Tiene ya 17 años. Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Buenas tardes.
Que con 17 años, que por cierto está utilizando un teléfono móvil que hay en el instituto, del colegio, porque alguno tiene que haber de reserva por si pasa algo, ¿eh? Entonces es el móvil que está utilizando Daniel, tampoco es su móvil. Para ti ya con 17 años, que te propusieran no ir a clase con móvil, ¿al principio cómo te sentó?
Bueno, pues en un principio fue un cambio bastante notorio, ¿no? Porque algo que llevas viendo desde primero de la ESO, como es traer el móvil a clase y de vez en cuando utilizarlo, pues de pronto desapareció. Y sinceramente estoy bastante contento con el método actual porque noto un gran ambiente social, la gente conecta mucho más con los otros. No sé, en general yo valoro la experiencia que estamos teniendo ahora en el centro muy positivamente.
Bueno, por ejemplo, Daniel, ¿no? Cuando tenéis ratos para estar juntos en el recreo y demás, ¿ha cambiado mucho entonces el no llevar el móvil? Que lo primero que hacíais todos seguro, porque es lo que hacemos todos, adultos, mayores, todos, cuando salimos, por ejemplo, pues del trabajo, lo primero que haces es coger el móvil y ver, ¿no? Y mirar, tengo algún WhatsApp, voy a meterme en una red social, no sé qué. Eso seguro que lo hacíais todos, ¿no? En vuestro tiempo de descanso. Ahora que no lo hacéis, Daniel, ¿tú has notado ese cambio?
Debo decir que mucho se queda corto, ¿eh? El cambio ha sido bestial. Desde principios de este curso, la interacción entre compañeros y etcétera, en el recreo, al menos desde mi punto de vista, ha aumentado muchísimo. Ahora conversamos muchísimo más, comentamos muchísimas cosas de la clase, compartimos apuntes, etcétera. Ya eso de mirar el móvil y encerrarse en uno mismo ha cambiado y es que ya no está, sin más.
Qué bueno. Ana, ¿y tú cómo valorarías la experiencia?
Yo creo que para la hora de concentrarse es bastante mejor no tener el móvil, porque había gente que se distraía de vez en cuando con el móvil, pero valoro que para los patios y las cosas hay gente que está sola y ¿qué pasa? Pues la ves tú a una persona sola mirando a los árboles o cualquier cosa y aburrida, y esas personas no tienen nada que hacer.
Uh-huh. ¿Pero qué quieres decir con eso, Ana? ¿Que hay gente que dices que no se acostumbra a no tener un teléfono móvil o que no se integra en grupos o que esto les ha permitido a lo mejor conocer a gente? No sé.
Yo creo que a algunas personas les ha permitido poder abrirse más y conocer a gente, pero a otras, como están tan cerradas en el móvil, pues no se atreven a socializar más y se quedan ahí solos en una esquina del patio y no socializan.
Es decir, que les está costando un poco más.
Sí.
Uh-huh. Como decimos, Pep, porque el director de este centro. Claro, habrá gente que le esté costando un poco más que a otros, eso es verdad, ¿no?
Correcto. Es lo que decíamos. No solamente el alumnado, sino también, acordaros que también es para nosotros.
Claro, para los profesores. Sí, sí, sí.
No está permitido utilizar el móvil en pasillos, en clases, en sala de profesores. Sí, en departamentos, porque hay veces que tenemos que estar en contacto con nosotros. Lo que acaban de decir los alumnos es una realidad como un piano. Claro, hay gente que sí que ha aceptado bien desde esta propuesta, esta iniciativa, pero hay otra gente que era adicta verdaderamente a los móviles. ¿Qué pasa? Que nosotros desde las comisiones, tenemos 5 comisiones en el instituto, en el cual una comisión es de patio, sí que se está intentando hacer camino en poner estrategias, poner encima de la mesa opciones para estas personas que no puedan o no tengan estrategias para relacionarse, porque existen. Uh-huh. Por ejemplo, abrimos diferentes aulas, estamos pendientes del aula de música, la biblioteca ya está abierta, la zona polivalente donde pueden también acceder. Hemos pedido también al ayuntamiento una serie de mesas de picnic básicas para que puedan tener otro espacio más donde poder conversar, estar cara a cara con la persona de al lado. Y claro, las pantallas de los teléfonos móviles, ya hemos dicho antes, que atrapan muchísimo y distancian. Lo que no queríamos era que continuara de esa manera. Desde nuestro punto de vista, y comparto también en el Consejo Escolar, son 2 razones por qué lo hacemos. Una es proteger al alumnado, es un grito de alarma, y luego por la convivencia, en mayúsculas.
Comprendo, porque tú decías, Pepa, antes también, que incluso lo estabais notando a nivel de menos bullying.
Sí, correcto, porque ya sabes que en los centros educativos antes sucedía, había, pero terminaba cuando salías del instituto o de la escuela.
Sí,
ahora
sí.
Precisamente son 24 horas que pueden estar conectados a las redes sociales. Muchas veces pasa que las redes sociales saben más de los adolescentes que las propias familias.
Claro.
Es decir, tienen tanta información en las redes sociales que las familias se quedan alucinadas muchas veces. Y no saben ni la mitad de cosas.
Lo que me llama la atención de todo lo que estáis contando, Pepe y también Ana y Daniel, es que en realidad, fíjate, septiembre, octubre, o sea, son 2 meses, que tampoco es que digas, bueno, ya llevamos el bagaje de un año entero, de un curso entero, donde ya realmente se nota, ¿no?, la diferencia. Y no, me estáis diciendo que en solo 2 meses estáis notando muchísimo la diferencia. Me lo estáis diciendo a nivel, sobre todo, de relacionarse los unos con los otros.
Bueno, yo sinceramente, como ya he dicho antes, valoro bastante positivamente cómo estamos avanzando sin móviles. Y a mí también me está ayudando mucho la concentración en clases. Y me parece una gran iniciativa por parte del centro. No noto ningún tipo de problema.
Muy bien, pues esto es lo que se está haciendo en este Instituto La Ribera, en Moncada y Reixac. Llevan 2 meses, y es que no es mucho, sin embargo ya se está notando todos estos cambios. O sea que yo creo que, Pep, por lo que estamos contando, desde luego, más cosas positivas que negativas, sin duda. Así que entiendo que vais a aguantar todo el curso así.
Intentaremos aguantar, proclamando claro y diciendo en voz muy alta que la verdadera conexión es la del mundo real. Solamente hay que ver en una parada de bus, y todo lo hemos visto, una línea de personas conectadas al móvil, conectadas al mundo, pero desconectadas de la persona que tiene 40 centímetros. Es bestial.
Pepe Porca, director del centro, gracias por atendernos. Gracias también a Ana y Daniel. Y estaremos muy pendientes de lo que pase también en los próximos meses. Y a final de curso seguramente que podremos hacer un balance, incluso con mucho más detalle. Gracias.
Gracias a vosotros y gracias por la oportunidad de manifestarnos. Gracias.
Así que, en resumen, más concentración y más relación. Podríamos, de alguna manera, ¿no? Si quisiéramos sintetizar las palabras que nos han comentado desde este instituto. Bueno, todo esto, la entrevista la ha estado escuchando Daniel Gascón, que sabes que es escritor, que es columnista, que nos acompaña aquí también en la tarde con sus reflexiones justo a esta hora. Y le quiero preguntar qué le parece esta iniciativa. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Te parece que es posible un instituto o un colegio sin móviles? Me ha llamado la atención una cosa que decía Daniel de 17 años, en un momento de la conversación ha dicho, sí, porque de repente, fíjate, llevamos 2 meses sin ver algo que veíamos normal desde primero de la ESO. En primero de la ESO los chavales tienen 12 años. Entiendo que ya con 12 años es muy común que la mayor parte o una buena parte de los alumnos vayan con un móvil a clase. Bueno, no sé, es un poco utópico lo que nos han contado en estos 2 meses. Ellos han notado mucha diferencia. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que a lo mejor acabamos haciendo eso porque lo que sí que me parece como más grave es la pérdida de concentración, ¿no? Que, por ejemplo, yo lo noto en, no en los niños, lo noto en mí mismo, ¿no? Y entonces yo creo que para eso es útil y seguramente pues en un espacio en el que es muy pues importante estar a lo que estás, creo que sí que eliminar esa distracción está bien. Luego, claro, a veces también pienso que uno de los problemas es esa distracción y también lo que tienen los móviles y las redes, que no lo pienso por los jóvenes, sino por lo que me pasa a mí, que es que son como ladrones de tiempo, ¿no? Porque podrías decir, hombre, si estás, a lo mejor en otra época decían, no, y aquí la gente en vez de hablar está leyendo libros, ¿no? Uh-huh. En vez de estar con el cara a cara, ¿no? Pero dices, muchas veces estás mirando una cosa que tampoco te ha aportado nada, solo te has estado distrayendo, ¿no? Entonces yo creo que seguramente tenemos que buscar métodos de escapar de eso, ¿no?
Sí, a la vez que pienso, el precio por no relacionarte antes, por no relacionarte, pudiera ser al menos más productivo, ¿no? Pero en el fondo es que es la nada, muchas veces.
Claro, exacto. Muchas veces es una pues es otra forma de relacionarte, pero que es falsa o es pura distracción, ¿no? Y trucos, ¿no? Y luego lo que no sé es si ellos parecía que estaban muy cómodos, ¿no? Y que no tienen esa sensación de ansiedad. Yo siempre recuerdo cuando era pequeño tenía mis padres unos amigos que eran muy, muy hippies y vivían ahí, que eran vegetarianos y no tenían televisión y tal, y vinieron a pasar un fin de semana con nosotros y se nos comieron todo el jamón y no pararon de mirar la televisión. Entonces no sé si puede haber ahí un poco de compensación, pero parecía que ellos estaban contentos.
Bueno, tú siempre tienes que sacar tu parte de políticamente incorrecto por algún lado, ¿eh, Daniel? No, está muy bien. Bueno, como padre que dentro de poco te vas a tener que enfrentar a este tema, ¿has pensado ya qué vas a hacer con tus propios hijos sobre su propio móvil, el suyo, a qué edad y esas cosas, o de momento no quieres ni pensarlo?
Pues mira, lo que por mí no les daría o lo retrasaría cuanto antes y que fuera en todo caso un móvil muy muy básico, ¿no? Uh-huh. Porque además bueno, lo que pasa es que creo que es complicado porque ahora estamos en un momento que es como estamos conectados todo el tiempo, dices, si no sabes dónde está tu hijo 3 minutos, ya te parece que estás siendo mal padre, que es un peligro tremendo y tal. Pero si es posible, me gustaría retrasar ese contacto.
Al máximo. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Anda, que es 3 de noviembre, viernes, ¿verdad?
Sí, Pilar, sí, Pineros, buenas tardes.
Y además es el Día Mundial del Sándwich. ¿Cómo sí. es esto posible?
Pues fíjate.
Hay
pues,
un Día Mundial del Sándwich
pues,
también.
Por supuesto que sí, se lo ha ganado.
Pero hay que llamarle sándwich. Hay que españolizarlo.
Sándwich, vale.
Ah,
vale.
Es que eso de sándwich.
Pero nadie dice sándwich.
Claro.
Yo sí.
¿Tú dices sándwich?
Sándwich.
No.
¿Tú qué dices?
Ponme un sándwich.
Claro, un sándwich. Ni ese le pone.
Ponme un sándwich.
Un sándwich.
Un sándwich.
Cuando dices sándwich, es un concepto diferente al bocadillo, ¿no?
Sí, okay, claro.
En España,
sí.
Digo.
El sándwich de rosa no tiene el pan duro.
El pan siempre, este es el concepto clave, ¿no?
Y aparte
el pan
nunca me siempre... han gustado las dos partes duras del pan. Cuando ya, hablamos del,
sí,
del
cuando
pan
te los haces en casa, vale.
Sí.
O sea, pero entonces el concepto de sándwich es que el pan sea blandito, ¿no?
Puede ser.
No, que sea de molde.
Vale, pues ya está. Pan de molde. Ese es el concepto de sándwich.
Sándwich. Sándwich.
Sí.
¿Cómo
sí,
no
sí,
vale?
Sándwich.
Sándwich.
Sándwich. ¿Y si son varios?
Pues sándwiches.
Muy bien.
¿Y nos gustan los sándwiches?
Mucho.
No.
¿Y si hay... ¿No te gustan los sándwiches?
Bueno, está bien para resolver un... O sea, para matar el hambre. Pero, hombre, gustar... No sé, hay gente que le encanta.
Yo prefiero pan, pero...
Exacto. Pero, hombre, para sacar el ir del apaño, pues oye... Sí.
Bueno,
pero
tampoco, si hay, no te haces un bocata
entusiasta,
luso...
Hay
sí, pues
entusiasta.
Te haces un sándwich que es como más ligero.
¿Tú ligero crees que es más ligero? Depende de lo que le ponga.
¿Quieres decir que se come más fácilmente?
Los míos son ligeros, es decir, sí. A mí lo que me gusta es el sándwich de toda la vida, de los sabores de siempre, de los clásicos. Yo no invento nunca con el sándwich.
¿Pero qué es eso? ¿Qué es un clásico?
Un bisto.
Un jamón y queso.
Un vegetal.
Por ejemplo.
Ya está.
O atún con tomate.
Atún con tomate.
O nocilla, toda la vida.
Sí, pero eso no es un sándwich, es un pan con nocilla.
Bueno, es un sándwich de nocilla. O de chorizo, de nocilla salchichón no de toda la vida, de estas
cosas. Eso ya no, pues se cae siempre.
Qué rico.
Se cae
pues
siempre.
A mí me gusta, a mí me gusta.
Bueno, sándwich.
Bueno, queremos saber si la gente es muy de sándwich o no. Y cuál es el mejor y el peor sándwich.
El peor.
Que han comido nunca.
Queremos saber.
Fernando quiere el peor.
Yo creo que los peores son algunos sándwiches que hay en la. En una gasolinera, por ejemplo, ¿no? Que si esto que paras a la una de la mañana, ¿no? En una gasolinera, bueno, que está poco iluminada, ¿no? Le dices, ¿tienes algo para comer? Y dices, pues tenemos aquí unos sándwiches.
Ay, sí.
Y entonces te dan el sándwich y tú dices, madre mía, ¿esto cuánto llevará aquí?
Padre, yo miro siempre la fecha.
Sácame mejor una bolsa de patata. Yo la fecha, pero la fecha me tengo que poner la gafa de noche.
Pues yo lo miro siempre, si no, no lo cojo.
Yo recuerdo uno después del concierto de Ensaladilla que parecía, eso estaba muy bien para hacer una pared de cemento.
¿Y por qué fuiste? ¿Y por qué tomaste un concierto?
No, tenía hambre y hay máquinas de estas donde sacas el
sándwich. De Ensaladilla no me como yo un sándwich de una máquina, perdón.
Ya, pero tenía mucha hambre.
Expendedores,
no había otro.
Era de horas ya. No había otro más que el sándwich de Ensaladilla.
Mucha hambre, hay que bajarse todos los frutos secos que hay en la máquina. Empezar a meter moneda.
Bueno, ya, pero bueno, el sándwich a veces tiene su
aquel. ¿Qué dice la gente?
A ver, bueno, el peor sándwich.
Y además que inventamos mucho y yo no sé hasta qué punto todo esto está bueno.
Hola, gente. Pues yo que sepa, algún sándwich raro que hice fue uno de langostino con palitos de cangrejo, salsa rosa... Y un chorrín de Pedro Ximénez
Bueno,
y los que he probado, de estos que me dice mi hijo, papá, prueba este, el de pollo al curry, a mí el curry me sienta fatal, el de champiñón al jerez, de estos, donde estén los de antes de queso con anchoa, queso con tomate, ensaladilla, vegetal, buen fin de semana a todos.
Bueno, pero este no me parece mal,
pero, pero no puedes echar todo eso en un sándwich y te quedas sin pan.
¿La gamba estaba pelada?
Pues digo yo. Yo que
imagínate pelada. Un sándwich con la gamba que con cabeza y todo.
No puedes echar ahí tanta mezcla en el sándwich que te quedas sin pan.
No, pero
ese
es una especie
ahí.
De sándwich marino, ¿sabes? Sándwich de marisco. Como los cócteles, ¿te acuerdas de los cócteles que hacen? Cóctel de marisco, era una cosa como muy elegante,
bueno,
con la lechuga ahí. La lechuga ya
hablamos
tiesa.
De los sándwiches con la gente, vamos a abrir
los
esos
peores.
Trocitos de pan y a ver qué metemos dentro.
Los peores.
Fernando quiere los peores
que
has comido nunca, ¿dónde los has comido?
Eso,
era una madrugada de esas de un hambre voraz y no había otra cosa que llevarse a la boca.
Luego hay algunos
queremos la historia,
que están hechos a la plancha con no se sabe qué elemento amarillo y si es con mantequilla, no se sabe qué es lo que tiene.
Ahí se va a ser curry.
No me muero.
Lleva todas las grasas trans.
Exacto.
A vida así por haber.
Sí, pero oiga usted, y antes de echarlo a la plancha, ¿qué ha puesto? ¿Para qué?
Sí.
Bueno, notas de voz al 607-150602. Hablando de inventos, de inventos no, de acuerdos. El acuerdo que no llega, Fernando.
El acuerdo que no llega, nuestra corresponsal con la que vamos a hablar enseguida, nuestra corresponsal en Bruselas, ha tenido ocasión de hablar con Puigdemont, que le ha dicho, oye, que no, que esto no está. Y, hay quien dice que se hace derrogar Puigdemont simplemente para dejar claro quién manda. Aquí pongo yo los plazos. Vamos a ver qué nos cuentan.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra...
preocupado por la incertidumbre económica.
Cada persona consumimos 133 litros de agua al día en España. A pesar de eso, nuestro país, pese a ser el país más árido de Europa, tenemos una de las aguas más baratas de Europa. Los ayuntamientos de toda España están valorando subir los precios.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿Quieres disfrutar de un invierno con más confort y menos preocupaciones? El Leroy Merlin encontrará soluciones de calefacción y aislamiento para mantener la temperatura ideal sin sobresaltos en tus facturas. Estufas de pellets, termostatos inteligentes, burletes y muchas más propuestas eficientes para ganar confort en tu hogar. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Feliz aniversario, cariño.
Ay, ¿es una caja de esas con un viaje sorpresa?
Cariño, pero si nos ha tocado el EPE. ¿Me has regalado un viaje a mi pueblo?
Jugártela es lo que tiene. Elige Opel Service y cambia tus neumáticos con 2x1 con las mejores marcas y gana en seguridad y tranquilidad. Condiciones en opel.es.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
¿Quieres disfrutar de un invierno con más confort y menos preocupaciones? El Leroy Merlin encontrará soluciones de calefacción y aislamiento para mantener la temperatura ideal sin sobresaltos en tus facturas. Estufas de pellets, termostatos inteligentes, burletes y muchas más propuestas eficientes para ganar confort en tu hogar. Compra leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El miedo es una reacción angustiosa que sentimos por un riesgo que puede ser real o no. Luego están los miedos irracionales, que a veces aparecen sin avisar. Susana lleva 7 años sin coger un avión. Hasta ahora no tenía ningún problema, pero de repente se tuvo que enfrentar al miedo a volar. ¿Por qué sentimos miedo?
Algo que en principio nos ayuda a escapar de peligros, pues puede convertirse en una barrera porque limita al día a día, paralizando, bloqueando a la persona.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Pues no, no hay acuerdo todavía entre el PSOE y Junts. Se está haciendo de rogar Puigdemont. Turull, que es uno de los jefes de Junts pel Cat, ha mandado una comunicación al partido diciendo que, bueno, todavía no hay acuerdo porque falta gente para que la amnistía les convenza. O sea, que hay que meter más gente. Nuestra corresponsal en Bruselas ha tenido ocasión de intercambiar algunas palabras con Puigdemont.
En mi despacho.
En su despacho, reunión de trabajo interno.
Claro.
Perfecto.
Seguimos ahí. Hay que trabajar internamente.
Hay que trabajar internamente. Paloma García Ovejero, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
¿Cómo ha sido ese encuentro que habéis tenido en los pasillos?
Pues ha sido mitad mérito colectivo, mitad suerte, mitad deducción, porque sabíamos que estaban en Bruselas, tanto Santos Cerdán, por un lado, como Puigdemont y compañía, por otro, pero ningún periodista teníamos ninguna noción de dónde o con quién. Así que nos hemos distribuido el trabajo. Somos muchos corresponsales, para bien o para mal, y resulta que al final les hemos encontrado efectivamente en el Parlamento, en la cuarta planta, en el pasillo de Junts. Claro, ellos no se esperaban vernos allí, y así nos lo han confesado después. Y de alguna forma les hemos pillado con la guardia baja, porque esa primera conversación ha sido novedades, ¿no?
Ya.
Pero se han reunido, sí, pero reuniones internas. Y desde Barcelona llegaban otras informaciones, pero al final, tanto socialistas como los miembros de Junts nos han dicho, no nos hemos visto hoy. Y eso te lo confirmo, Fernando. Aquí en el Parlamento han estado los Santos Cerdán y compañía por un lado,
sí,
y los Puigdemont y Miriam Nogueras y Jordi Turull por otro. Pero no nos consta que se hayan mezclado y ambas partes lo niegan. Ya. Ahora ya, si se coordinan también para darnos una versión parecida, ahí podemos hacer poco.
¿Y esperamos algo para esta tarde o ya para mañana?
Pues
o para pasado.
Que ni para hoy ni para mañana. Ajá. Para hoy es altamente improbable,
ya.
Y esto nos lo dicen fuentes de la negociación, que esta tarde, desde luego, lo ven complicado. Ahora, también dicen, esto está vivo y todos estamos trabajando, pero nos han dado a entender que, desde luego, por parte de Junts no hay ninguna prisa. Para ellos, la fecha de investidura, la fecha tope sigue siendo el 27 de noviembre, y igual que Puigdemont, nos recordaban, fue elegido presidente en el último momento, pues oye, tampoco le pasa nada a Sánchez por esperar hasta el final. Y luego fuentes socialistas,
sí,
que al fin y al cabo son los que van y vienen, pues no parecían tampoco muy optimistas de cara a marcharse de aquí el fin de semana con la firma o con la foto. Pero bueno, Fernando, el caso es estar pendientes porque esto está muy vivo, esto está muy vivo.
Y
seguir las negociaciones avanzadas.
Y seguir buscando a Puigdemont por los pasillos, oye, que tiene eso mucha...
No quede por nosotros.
Paloma, gracias. Pues eso es lo que nos cuenta nuestra corresponsal desde Bruselas. Antonio Arred, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué te suena esto? No sé si tienes información, tu olfato periodístico, ¿qué te dice?
Bueno, vamos a ver, aquí hay una línea continua desde el principio que dijimos que iba a haber acuerdo y se han ido cumpliendo todos los hitos y se han hecho las fotos que se pactaron al principio y que se tenían que hacer. Yo no creo que porque entre o no entre Laura Borràs en la lista de amnistiados se vaya a romper el acuerdo o Puigdemont vaya a apoyar a Pedro Sánchez, al PSOE, para formar gobierno. Yo creo que esto es ruido, es teatralización, y creo que se va a retrasar unos días. Es cierto que en el PSOE están enfadados y están preocupados, porque hay que recordar que Puigdemont dijo que no iba a proclamar la República Catalana y que iba a convocar elecciones, se lo dijo Urkullu, hizo todo lo contrario, es decir, que hasta el último momento esto se puede estallar.
Que el precedente lo recordamos.
Claro, el precedente es el que es, pero en principio, a pesar del enfado y la preocupación del PSOE, que no puede cumplir de momento los planes que tenía...
Ya. Porque quería investidura la semana que viene.
La semana que viene. Yo, si tuviese que apostar, todavía diría que el jueves que viene Pedro Sánchez es presidente del gobierno de nuevo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Lo que sí que está claro es que se han utilizado muchos nombres. Se habla de ahora de delimitar el perímetro de la amnistía, que eso no es otra cosa que quién está dentro y quién está fuera. Porque claro, se ha hablado de Gonzalo Boye, que está procesado por blanqueo de dinero del narcotráfico con Sergio Miñanco. Es decir, que sería una loya, sería una auténtica locura.
De Puyol también se habló.
De la familia Puyol. Yo creo que todos estos están fuera, aunque yo respeto el trabajo periodístico y algunos medios que están hablando de ellos. A mí sí que me consta que Laura Borràs estaba en una de las peticiones de Junts y que el PSOE dijo que no, no sé si han vuelto a ella, pero el reproche y la negociación está más por decir Santos Cerdán a Puigdemont, esto no lo pactado, ya hicimos la foto, hemos cumplido todo el calendario y ahora toca la investidura, y el juego de Puigdemont, que desde luego quiere ser el triunfador en la meta ya. En su pelea con Esquerra Republicana.
Bueno, el que sí está cerrado es el acuerdo con Esquerra, que incluye condonación de la deuda de Cataluña con el FLA, esto hable un nuevo melón. Hasta hace nada la ministra de Hacienda Montero decía que no, que eso no se iba a producir, y ya quien se está quejando es, por un lado, Page, y por otro lado, los presidentes autonómicos del Partido Popular, que son muchos, o sea, el poder territorial del PP es muy amplio. Bueno, pues esto es lo que decía Montero, ya digo, hace muy poquito.
No, es que se lo inventan. Es que lo curioso es que las comunidades del Partido Popular se inventan las cuestiones. En este caso ha sido el señor Rueda.
No se lo había inventado el Partido Popular, porque lo pactado con Esquerra incluye esa condonación de la deuda, y Page dice, mire, también para mí, claro, para Castilla-La Mancha.
Que el que se quite un 20%, lo que pasa es que tiene que ser a todas las autonomías. Vamos, si no lo es a todas, no lo será a ninguna, porque es lo que establece la legislación orgánica del Estado y la financiación de las comunidades autónomas.
Esto tiene que pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, luego tiene que haber una regulación. Bueno, aquí se abre, ya digo, otro frente, Antonio.
Vamos a ver, a mí aquí me surgen varias reflexiones. La primera, escuchando a Montero, ¿por qué insisten en mentir con tanta frescura de hace 15 días? No lo entiendo, no entiendo esa manera de
hacer. ¿Tú crees que ya sabían que iba a incluir la condonación de la deuda?
Que había muchas probabilidades, seguro, y que estaba encima de la mesa. Ten en cuenta que Montero es una de las que estaba negociando. Es decir, y sale y dice, no tiene nada que ver, esto se lo inventan, no se da cuenta que en 15 días va a hacer el ridículo. Me parece una manera de hacer política constante en los últimos tiempos, sobre todo por parte del gobierno, que me parece inaudita. Luego, otra reflexión que yo hago es, en el año 93, González cedió el 15% del IRPF, sí. Y el Partido Popular protestó. En el 96, Aznar el 30%, y hoy en día el 50% del IRPF gestionado por todas las comunidades autónomas. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es un debate técnico que tiene su importancia, que entiendo que a algunas comunidades les irá mejor, que a otras peor, que protestarán, pero dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera se hará dentro de la ley española. Habrá quien le guste más y habrá quien le guste menos, pero creo que es un debate menor para el lío que tenemos montado. Ya. Yo creo que la realidad es tan complicada que no hace falta exagerarla, pero sí que es cierto que el debate de lo más importante que está pasando estos días es la amnistía, que es donde creo que los políticos tienen que tomar decisiones pensando en el país e intuyendo lo que los ciudadanos quieren. Y yo creo que la amnistía no está en el deseo de la mayoría de los ciudadanos de este país.
Antonio, otra cuestión es qué hace el Partido Popular en esta situación. Cuca Gamarra, la portavoz del PP, ya ha dicho que van a tomar medidas jurídicas y que van a tomar medidas políticas.
No nos vamos a quedar ni callados ni quietos. Y que, por tanto, nosotros vamos a movilizar, desde el punto de vista institucional, pero también desde el punto de vista político y jurídico, todos los instrumentos tengamos.
El instrumento jurídico es el recurso al Tribunal Constitucional, que esto está descontado. Ya sabíamos que lo iban a presentar, ¿no?
Sí, yo creo que el Partido Popular está obligado a moverse todo lo que pueda, va a retrasar la ley de amnistía en el Senado, va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero objetivamente el Partido Popular puede gritar mucho, pero es posible que se quede afónico sin que apenas se escuchen sus palabras, porque la mayor oposición que puede tener Sánchez en esta legislatura se llama Puigdemont. Si Puigdemont tiene una situación calmada, aprueban los presupuestos, bueno, pues a Sánchez le irá bien, ya veremos si al país también o no con las políticas de Sánchez. Si Puigdemont hace ruido, si hace lo que está haciendo hoy, que de momento dice, no, pues ahora no llego al acuerdo porque me falta no sé qué, pues Sánchez sufrirá. Yo creo que por dónde va a ir la siguiente legislatura, pues por la actitud de Puigdemont y de Esquerra de aprobar o no presupuestos generales del Estado, que Sánchez necesita para gobernar. Ojo, de los resultados de las elecciones de Cataluña en 2025, que podrían significar o no el final del proceso según el resultado, y que podrían ser un balón de oxígeno o no a las políticas de Sánchez respecto a Cataluña, y luego eso marcará en buena parte la duración de la legislatura. Si la economía va bien, pues Sánchez, después de todo lo que está haciendo, a lo mejor es capaz hasta de amortiguar el tema tan duro de la amnistía, que yo creo que buena parte del país está en contra. Pero por eso te digo que el Partido Popular tiene que hacer todas las herramientas, utilizar todas las herramientas que tiene a su alrededor, pero la erosión mayor de Sánchez va a venir por lo que haga Puigdemont y lo imposible o fácil que le hagan la legislatura.
Gracias, Antonio, por tu análisis.
Un abrazo, buenas tardes.
Pues nos dice Antonio que es escenificación y que no va a romperse el posible acuerdo, no va a dejar de cerrarse por cuál sea el perímetro exacto de la amnistía, Pilar.
Y apuesta por esa investidura la semana que viene.
Eso es.
Y según lo previsto, en una hora se van a levantar las alertas rojas que todavía continúan en las costas de Cantabria y País Vasco. Y a medida que vaya avanzando la tarde, se irán levantando las alertas amarillas que se mantienen aún para Galicia, Asturias, el Valle del Ebro y todo el Mediterráneo. Recuerda olas de más de 10 metros en Estaca de Bares en Coruña y de 9 metros en el País Vasco.
Madre mía.
Imagínate, ¿no? Y así suena también el viento en Menorca. Y es que el paso de Ciarán, de esta borrasca, deja, como sabes, bueno, lo peor, la muerte de una joven de 23 años en pleno centro de Madrid. El fuerte viento arrancó de cuajo un árbol enorme que le cayó encima cuando cruzaba un paso de cebra. Hay otros 10 fallecidos en Europa, en Francia, Reino Unido, Países Bajos, Italia está siendo también uno de los países más afectados. ¿Cómo va a seguir la cosa? Bueno, vamos a averiguarlo con Jorge Olcina, es catedrático de climatología, es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estáis?
Porque se va Ciarán, pero creo que llega otra borrasca que también tiene nombre, curioso nombre, además, es Domingos,
sí.
¿No?
Sí, sí, es verdad. Domingos era el siguiente nombre, ¿no?, que tocaba en la lista. En este caso es del grupo de denominación de la parte sur de Europa, en el que está la península ibérica, donde está Portugal y España, y se la ha llamado así. Esta nos afectará el domingo, pero entre Ciarán, que tú bien comentabas, es la que nos ha afectado las últimas horas y está ya en el tramo final, ¿no?, en los coletazos finales, y Domingos, que nos afectará precisamente en la jornada del domingo, bueno, vamos a tener unas horas como de tránsito, con vientos ya bastante más amainados, bueno, un ambiente más tranquilo, pero no podemos bajar la guardia porque es verdad que el domingo nos afecta otra de estas borrascas.
Oye, ¿y es verdad que Ciarán ha sido una de las borrascas más graves, más virulentas? Se habla de que es ha sido un ciclón extratropical. ¿Esto qué es?
Bueno, las borrascas que tenemos en el Atlántico, digamos, técnicamente son ciclones extratropicales, ¿no?, porque se forman fuera del trópico, ¿no? En este caso ha sido una borrasca, yo le llamaría borrasca explosiva, como ha sido, ha tenido un nacimiento muy enérgico, han chocado masas de aire muy contrastadas y eso ha dado lugar a esta borrasca. Y bueno, la suerte que hemos tenido, Pilar, es que ha tenido una trayectoria, por así decirlo, desde el Atlántico Norte hacia Francia, Reino Unido, ¿no? No se ha venido más hacia la península ibérica, que alguna hemos tenido, ¿no?, en los últimos 20 años, pero bueno, en esta ocasión no se ha desplazado hacia aquí y eso, bueno, pues aunque tenemos cifras de récord, de vientos, de oleaje, hubiera sido peor, ¿no? Pero sí, es una de las borrascas explosivas más intensas en Europa Occidental de los últimos 30 años y bueno, los efectos están ahí, ¿no? Lo peor, la pérdida de vida humana, porque es verdad, Pilar, estas horas comentábamos, ¿no?, con colegas, ¿no?, que estamos trabajando estos temas, que cuando se dan alertas siempre hacemos alusión a las alertas de lluvia, ¿no?, y bueno, cuidado que viene una dana, posibilidad, pero las de viento a lo mejor no les damos tanto valor, ¿no?, y son, bueno, igualmente importantes porque es verdad que el viento puede provocar, como hemos visto, la pérdida de la vida humana, ¿no?, y bueno, pues hay que tenerles mucho respeto, ¿no?
Pero sobre todo porque en algunos puntos de Galicia han tenido vientos de 100 kilómetros por hora con rachas de hasta 160 kilómetros por hora en algunos puntos, y eso es mucho viento, eso es una barbaridad. Hablan incluso de récord, ¿no?
Sí, es el viento de los huracanes, no de los más intensos, pero sí, podríamos comparar, por velocidad, por racha de viento, a lo que se produce cuando hay un ciclón tropical en zonas del Caribe, ¿no? Los que afectan a Estados Unidos y demás. Sí, en efecto ha sido así, ¿no? Hoy se ha registrado una racha de 149 en el Cabo Machichaco, o sea que todavía hoy ha tenido mucha intensidad. Conforme se ha ido desplazando desde Galicia hacia el, uh-huh, el este, hacia el Pirineo, bueno, pues ha ido azotando y dejando rachas y oleajes de olas de 8 metros o 9, ¿no?
Tremendo.
En algunos casos, sí.
Bueno, ¿y Domingos va a ser tan virulenta como Ciarán o no?
Mira, no es una borrasca explosiva, bueno, no algo, quiere decir, ¿no? Sí, es algo, lo que no quiere decir que vayamos a registrar, como va a ser, está previsto rachas de nuevo por encima de 100, 120 kilómetros por hora en puntos del Cantábrico, ¿no? Luego sabemos que estos vientos, hay dos zonas cuando hay este tipo de borrascas especialmente afectadas, por un lado el Cantábrico, porque es la que recibe el primer efecto, ¿no?, de estas, uh-huh, borrascas, y luego el Mediterráneo, porque es la zona de salida ya cuando estas borrascas ya se enfilan hacia el este, y de nuevo allí el viento cobra mucha fuerza. De hecho, hoy ha habido rachas de también por encima de 100 en puntos del litoral mediterráneo, ¿no? Bueno, la borrasca Domingos también va a ser así, ¿no? No con tanta intensidad de viento, pero va a afectar de nuevo al Cantábrico, Cordillera y Virga, que va a registrar rachas también intensas, sí, y luego litoral mediterráneo con el archipiélago Balear, ¿no?, que también hemos visto que ha registrado oleajes importantes.
Pues hoy un poco de calma, horas, pero mucho cuidado, sí, también con Domingos. Jorge, gracias, ¿eh?
Nada, es un placer, un como siempre. Un abrazo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor articular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
No puedo apoyar el pie en el suelo. Le sigue doliendo y no se le pasa.
Necesito un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, los mejores médicos, la telemedicina más avanzada y centros especializados. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Oye, José, ¿sabes que me ha puesto una alarma?
Pero tú no tenías un perro.
Sí, pero llamé a Securitas Direct y me dijeron que la alarma es compatible con mascotas. Así que mientras la alarma está activa, él puede moverse libremente por la casa.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line, donde los pequeños héroes viven grandes aventuras, donde la fantasía nunca tiene límites. Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar. Salidas desde Europa y Caribe. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Embárcate en Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uf, si es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿A qué sabe un Viñal Valley? A suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viñal Valley, por las cosas que valen.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Aquí es cuando uno comprende en toda su dimensión lo valioso que es la paz. Lo que se echa en falta cuando no se tiene. Le recordaba antes a las 7 las palabras de aquel senador Johnson, que decía que la primera víctima de las guerras es la verdad. Y lo difícil hoy es saber la verdad sobre ese bombardeo que alcanzó.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.